Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo domingo en Mujeres de Acá, 10 de la mañana en todo el país. Vale San Pedro, muy buen día, ¿cómo va?
Buenos días, Marcia Ojeda, aquí con mate amargo para arrancar la mañana.
Bien amargo, bien potente, amargo. Poderoso, como sí. Debe ser para arrancar este domingo.
Otra vez juntas, otra vez juntos, ¿cómo andan allí del otro lado? Hoy elegimos un tema que es un poco pesado. Como cada tanto hacemos.
Difícil.
Sí, hay que encarar algunos temas, pero para hablarlos, para ponerlos sobre la mesa, para entenderlos y para desmitificarlos.
Para ir deconstruyendo muchos de los caminos que hemos transitado nosotras mismas, sí. Y ustedes seguramente. Por eso esta nueva temporada de Mujeres de Acá nos damos pequeños y grandes lujos. En realidad, primero de escuchar, por sobre todas las cosas, escuchar, aprender, invitar, abrir las puertas de la radio y pasar una hora de escuchas también.
Totalmente. El tema del día es la cultura de la violación. Sí, así como lo escuchan, las mujeres vulnerables, sometidas sexualmente. Pero la invitada, la de lujo, que está con nosotras, es Inés Erkovich, socióloga, psicóloga social, especialista e investigadora profunda sobre este tema. Buen día, gracias por venir.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto estar acá.
La verdad es que para nosotras es el gusto, porque te admiramos, porque te hemos escuchado y hemos aprendido, sobre todo cuando empezamos a interesarnos para entender también, uh-huh. ¿no? Y corrernos de la lógica más simplista y más fácil cuando se piensa en violación.
Esto de ir rompiendo mitos, lo primero que les quiero decir es que escuchen el programa y después que terminen de escucharnos, busquen a Inés Erkovich en YouTube y van a ver una magistral encuentro de TED Río de la Plata, donde habló acerca de lo que vamos a profundizar en este programa. Inés, la primera pregunta que te queremos hacer, primero reflexionar acerca de tu trabajo, que no es actual, que tiene muchísimos años, y cuánto hemos avanzado, cuánto has avanzado vos en tu concepción personal y de género hacia las mujeres que en algún momento de nuestras vidas pudimos ser vulneradas en nuestra intimidad sexual.
Bueno, lo primero que te puedo decir es que la palabra avanzar, no sé si me cabe demasiado. Yo creo que en torno a este tema doy vueltas y vueltas y vueltas y es como que no encuentro respuestas fáciles y no encuentro explicaciones conclusivas y permanentemente se me plantean dudas porque las historias siempre son más complejas de lo que uno intenta, cuando las contás o hablas de ellas, las resumís, le sacás un montón de elementos que cuando los tenés en cuenta, tu valoración de lo que pasa es otra, ¿no? Y bueno, creo que, no sé, es un problema que a mí me preocupa mucho en todo sentido, ¿no?
Porque, ¿en qué momento te empieza esa inquietud? Digo, porque uno puede tener inquietudes feministas o de género y en algún momento se focaliza en algún tema que irrumpe también, ¿no?
Sí, vos decís cómo comencé yo con
la investigación
este tema
puntualmente y después con empezar a profundizar y a dedicarte a hablar de esto, porque en definitiva uno piensa en vos cuando quiere profundizar sobre este tema.
Claro. Fue bastante por casualidad. Yo estaba con una colega, estábamos buscando fondos para investigación y llega otra colega peruana y dice, chicas, tienen que meterse en el tema de violencia porque son los únicos fondos disponibles que hay. Es lo único que interesa en las instituciones europeas y de estadounidenses. Bueno, lo presentamos en la Universidad de Estocolmo, en el SAREC, que en ese momento estaba financiando y apoyando el desarrollo de las ciencias en los países latinoamericanos. Después de que se fueron de Latinoamérica, se fueron al África. Y apoyaban especialmente los temas relacionados con las mujeres. Entonces presentamos el proyecto ahí, cayó muy bien y nos aprobaron el proyecto y nos estuvieron financiando durante 10 años.
¿Estamos hablando de qué año? ¿Cuándo comienza?
Uy, muchos años atrás. ¿Habrá sido el 88, por ejemplo? Sí. Junto con eso también Holanda. Holanda financió, me permitió a mí, porque ya en ese momento estábamos separadas con mi socia, fundar el primer servicio de asistencia que hubo acá, que se llamó Sabias, ajá, ¿no? Sabias con B corta, sí. el logo era un árbol, un cuerpo de mujer que era el tronco de un árbol. Muy lindo, muy lindo. Fue un trabajo hermoso ese. Y bueno, en ese momento no hablaba nadie del tema, pero nadie, recién empezaba, apenas empezaba el tema de mujeres golpeadas. Violencia sexual, no. A mí me daba vergüenza cuando me preguntaban, che, ¿vos qué haces en una reunión, no? Y soy socióloga. Ah, sí, ¿qué haces? Hago investigación. ¿Y qué investigás? Boing. Claro. ¿Qué digo?
Meterse en un lugar también digo? Oscuro, ¿no?
Claro, claro, porque la gente me miraba con cara de...
Así, ¿dónde te estás metiendo? ¿Estás queriendo indagar?
Primero era, ¿existe? ¿Pasa? ¿Es tan importante? ¿No? Es decir, no había ninguna conciencia, pero nada. Y además el tabú de las palabras, ¿no?
Claro.
Bueno, pero todo eso afortunadamente fue mermando. Pero cuando yo empecé la investigación, a mí no me importaba mucho hacer una investigación de tipo sociológico con estadísticas, con comparaciones y esto. Yo quería entender. Con lo cual decidí, yo quería entender por un lado y al mismo tiempo protegerme de lo que podía llegar a ser el impacto que todo ese material hiciera en mí, ¿no? Entonces decidí hacer entrevistas en profundidad, pero después analizarlas con una técnica que me permitiera manejarme sin quedar metida en el fango de la angustia, ¿no? Y bueno, fue una tarea riquísima que me abrió la cabeza en muchísimos sentidos, ¿no?
¿Qué preguntabas, Inés?
Yo no preguntaba, yo dejaba hablar.
Porque ahí está el quiebre, ¿no? Entre preguntar y dejar hablar a las mujeres.
Claro, exactamente. Sí, que creo que eso fue definitivo. Primero, les digo, todo el mundo me decía, vos estás loca, no vas a conseguir un testimonio ni por asomo. Entonces yo le decía a toda la gente conocida, mira, necesito testimonios de este tipo de situaciones, si llegás a conocer a alguien. En menos de un mes tenía 5 o 6, 2 entre mis propias amigas.
Mira.
Que jamás habían hablado del tema.
Para quienes recién se suman, vamos a ir actualizando, porque están escuchando algo sobre una investigación, sobre este tema es abordado por Inés Erkovich, decíamos, socióloga y autora de El enigma sexual de la violencia.
De la violación, perdón.
Y cuando hablamos de violación, y ahora tan sueltas de cuerpo y de lengua también, decimos la cultura de la violación, es porque ahora por lo menos se le pone nombre, y esto se entiende. Un trabajo que lleva ya muchos años este libro, y que se va resignificando.
Este año fueron 20 años.
¿Y que de qué manera se va resignificando para vos? Porque del tema se sigue hablando, sigue vigente, ahora probablemente desde otro lugar, ¿no?
Claro. Como en realidad no es un trabajo estadístico, es un trabajo conceptual, la verdad que mucha modificación no hay. Lo que yo iba viendo en ese momento sigue siendo igual. Es un tema que se habla mucho más, pero... No, en esencia no cambió. El desconocimiento, por ejemplo, cuando yo di la charla a TED, la persona que me estaba ayudando a preparar esa charla me dijo, mira Inés, vos vas a llegar ahí, son 10.000 personas el auditorio. O sea, esa charla fue dada ante 10.000 personas, ¿no? La mitad del auditorio eran mujeres, la otra mitad eran varones. Entonces ella me dice, mira, vos a la mitad de las mujeres las vas a tener con vos desde el primer momento. Hablales a los tipos. Yo no sé si les hablé a los tipos, pero se ve que algo me funcionó de la indicación. Porque cuando terminé la charla se me acercaron cantidades de varones a agradecerme. Que los había hecho tomar conciencia de cosas que ellos jamás habían pensado. O sea... Vino uno y me dijo, mira, yo te escuchaba contar, y decir lo que decías, y yo sé que yo hice eso que vos contabas, pero nunca hubiera pensado que eso era una agresión o una violación, ¿no? Es decir, está muy naturalizada en la cabeza de los varones la agresión hacia las mujeres y no la perciben, no tienen conciencia de que están siendo violentos.
Cuando hablamos de victimarios y víctimas, de hombres que violentan sexualmente a mujeres, también hablamos de una figura, de una construcción que va trascendiendo el tiempo. Hablamos y pienso en también la imagen que muchas veces nos devuelven las películas hollywoodenses, por ejemplo, ¿no? El abusador siempre es un marginal, siempre es un hombre de bajos recursos, es un depravado que aparece mágicamente en un callejón y se ve un humo allí al fondo. La mujer siempre es joven, es exuberante, es bella, es universitaria, es provocativa. Bueno, llegamos aquí para decir que esto no es así, que no. Generalmente los abusadores o los violadores son los que tenés al lado en el día a día, tu jefe, tu compañero, tu amigo, amigo entre comillas, ¿no?
Ahora, la fuerza del estereotipo es tan grande y sigue siendo muy grande. Yo lo remarco a esto porque yo creo que cuando uno se mete en un tema como este, se va forjando como un micromundo, ¿no? Donde, bueno, uno va viendo progresos y va viendo, pero salís de ese micromundo y las cosas siguen bastante intactas. Y me parece que eso es algo que tenemos que tener conciencia, ¿no? De no pensar que los avances que hemos logrado nosotras con nuestra conciencia y la gente que nos rodea es general. Creo que hay una sensibilidad mucho mayor que antes en la totalidad de la población respecto de la existencia de la violencia. O sea, hoy nadie me diría, se escandalizaría porque yo digo que trabajo sobre en ese tema, y nadie me diría, pero ¿cómo? ¿Es un tema importante? Ya no, eso ya no. Pero la percepción de la violencia, tanto en las mujeres como en los varones, varones que no están concientizados, que no están próximos a la prédica feminista o al movimiento de mujeres, siguen bastante atrapados adentro de los estereotipos. Entonces, así como no le es fácil a muchos varones reconocerse o saber que están actuando de manera violenta, tampoco les es fácil a las mujeres aceptar que eso es violencia. Es decir, le ponen otros nombres, ¿no?
A ver, ¿cuáles? Empecemos a repasar sobre la práctica, ¿no? Como acercarnos a estas cuestiones.
Sí, sí, sí. Y, bueno, está nervioso, está cansado, tiene miedo que lo echen, yo lo entiendo. Llega a casa y, bueno, está violento, pero, ¿no? Digamos, muy frecuente la degradación de la mujer en esas situaciones, pero la mujer a su vez depende de la plata que trae ese hombre y siente hasta lástima, ¿no?
Y en relación
por la situación que tiene que enfrentar ese varón, que es el que tiene que traer el dinero a la casa, que por otra parte también es una violencia, ¿no? Hacia el varón, el ser responsable de sostener a toda la familia. Es decir, también es un peso muy grande que las mujeres en general tenemos más capacidad para comprender los problemas ajenos que los propios.
Sí, decía varones, en relación a lo sexual, esas justificaciones de las propias mujeres o también del varón, una que se me ocurre es el no como un sí, entendido como un coqueteo desde el lado del hombre, esto de que esa histeria femenina que se puede ya llegar a traducir en me dijo que no, pero en realidad quería, y vos cómo sabés que quería, y del lado de la mujer, decir, bueno, por ahí estaba borracho, como si eso justificara
Exacto.
una pátina de que lo perdona, ¿no?
Sí. Además, es interesante, esto lo vi mucho, lo vi bien en un relato, ¿no? Donde creo que lo más importante de lo que yo pude ver en el análisis de los testimonios de las mujeres es que una relación no es una cosa como describías recién, Marcela, de un tipo depravado que sale en un callejón oscuro y te asalta contra una pared donde no hay nadie, de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la mayoría, el tipo se acerca a la mujer y se la trata de levantar, o sea, establece una relación con ella, ¿no? Es decir, le habla, le pregunta, por ahí hasta le convida un café o le convida un cigarrillo, pero establece una relación con la mujer. Entonces, esa primera cosa de que en la violación hay una relación donde hay dos personas es re importante para entender cómo es la dinámica de lo que se va dando. Primero, la mujer. Yo creo que ahora estamos mucho más precavidas que antes, ¿no? Es decir, ahora, que también es un tema que a mí me preocupa mucho, las mujeres tenemos mucho miedo. Uh-huh. Andamos con demasiado miedo. Creo que fue una consecuencia para mí bastante nefasta de toda esta campaña de la concientización que significó que las mujeres realmente vivamos con mucho miedo, ¿no? Y ni que hablar de las madres o padres que tienen chicas adolescentes y que salen a la noche. Es pánico. Es decir, yo tengo amigas que no duermen hasta que la hija no está de vuelta en su casa. Pasa con los varones también, ¿no?
Sí.
No duermen hasta que el varón vuelve a su casa. Pero este miedo generalizado que está ya casi hecho carne y es permanente, es terrible porque implica una autocensura, implica un estar restringiendo las posibilidades que uno tiene. Ese es el sentido del que habla Rita Segato, ¿no? Cuando dice que la violación es moralizadora, es para poner a la mujer en su lugar. Pero no sería exactamente, me parece a mí que el efecto de poner a la mujer en su lugar viene de la mano de las violaciones, sin duda, pero también de esta imagen de vulnerabilidad que es cada vez más fuerte, ¿no? O sea, hablamos por un lado empoderamiento y por el otro lado pintamos un panorama tan terrorífico, ¿no?, que nos vuelve mucho más vulnerables.
Sí, la contracara es tremenda. Yo pensaba en algún oyente que se despierta y que está escuchando como hablar tan, tan fácilmente de violación y todavía uno tiene ese rechazo y lo puede sentir lejos. Sin embargo, una de cada cuatro mujeres se supone fue víctima en algún momento de su vida de un ataque sexual. ¿A qué te referís?
El 25% de todas nosotras.
Exacto. Bueno, nosotras somos tres, más Laura del otro lado del control. Cuatro. Una de nosotras cuatro tuvo que haber pasado. Y acá es la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de algún tipo de ataque sexual o de violencia sexual ejercida contra las mujeres?
Digamos, es difícil, porque estas son estadísticas mundiales, digamos, sí, ¿no? Uh-huh. Ahora, por suerte, ya hace años que disponemos de estadísticas acá, pero más o menos coinciden. Hay algunos países que son un poco más, otros países un poquito menos, pero más o menos anda todo por ahí. Es difícil trazar el límite entre lo que es un abuso y lo que es una violación, ¿no? Y en general, digamos, cuando yo digo una de cada cuatro, estoy hablando de abusos y violaciones. Ataques sexuales, digo yo, ¿no? Ataques que pueden, porque la violación está, ahora ya la ley cambió, pero en el imaginario sigue estando representado como una penetración. Si no hay penetración, no hay violación.
El acceso carnal, que le llaman.
Acceso carnal,
el código
tal
penal,
cual,
sí.
Tal cual. Entonces, bueno, eso de alguna manera
reduce la estadística.
Reduce la estadística, pero bueno, lo que pasa es que francamente no tiene ningún sentido reducir una violación al acceso carnal porque no se trata de eso, ¿no?
Uh-huh. Y cuando decimos ataques sexuales en términos generales, ¿va cambiando? Vos arrancás esta... Bueno, el libro ya solo tiene 20 años, más la investigación años anteriores. ¿De qué manera el movimiento cultural, digo, las costumbres que tenemos, hablemos de la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Se van modificando de manera tal que hoy se consume ese ataque sexual, digo, en la vida cotidiana, con los amigos, en los boliches, con la gente conocida o con los familiares, que es aún más traumático?
Sí, son situaciones, me parece, muy distintas, ¿no? Yo creo que la violencia intrafamiliar, o sea, el acoso por parte de un miembro de la familia, eso sigue estando muy en la penumbra, muy, muy en la penumbra. Es mucho más fácil hablar de una violación en un boliche, porque la chica la emborracharon y la agarraron entre 4 o 5. Esos casos son muchísimo más fáciles de hablar. Que esa es la otra cosa, ¿no? Las campañas contra la violencia resaltan ese tipo de violencia, la violencia casi salvaje y fácil de describir públicamente, ¿no?
La inequívoca, ¿no?
Exacto, pero resulta que
una
de cada cuatro sufre un ataque sexual, cuatro de cada cuatro viven violencia sexual, claro, en algún momento de su vida. Uh-huh. Y esas que son sotoboche, digamos, que son y que te arruinan la vida, de esas es muy difícil hablar. O sea, esas quedan ocultas porque nos representamos siempre la violencia sexual como esas situaciones límites, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de las mujeres están viviendo situaciones muy desgraciadas, las mujeres que sufren violencia, no digo que todas las mujeres pasemos por eso, por suerte, pero las mujeres que sí sufren violencia cotidianamente son muchísimas y quedan como oscurecido todo ese el problema, que es el problema de la gente, de las personas comunes, esas que no salen en los diarios y que no tienen con quién hablar y que les da vergüenza hablar de eso y, en fin, es también como un tapón en la boca, ¿no?
Sí, Inés, pensaba en este mismo espacio. En el mes de marzo pasado hicimos un programa especial que tenía que ver sobre delitos sexuales durante la última dictadura militar. Y aquí hablamos con un fiscal que trabaja en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y la investigación y la imprescriptibilidad de los delitos hacia la integridad sexual de las mujeres. Y a mí siempre me quedó algo que hablaba también Miriam Lewin, que tenía que ver esto de entregar la sexualidad a costa de su propia vida. Es decir, que cuando ella salía
a cambio
de su propia vida. Es decir,
es lo que hace una mujer
cerrar mirada. Los ojos, respirar y decir, tengo que vivir. Quería preguntarte si más allá de, por supuesto, vivir situaciones en un centro clandestino de detención, también eso se lleva a la práctica de alguna mujer que ha sido abusada y violada.
Sí, absolutamente. Por eso yo digo que en realidad es una negociación. La violación, el resultado, violación o no, es el resultado de una negociación donde la mujer decide, en la recontramayoría de los casos, abrirse de piernas, aceptar que la penetren porque es lo que menos le cuesta. Es lo que menos la compromete como sujeto, ¿no? Es decir, las mujeres toleran y sabe que con eso se termina, el tipo se va y, bueno, su vida ya no corre más riesgos o corre menos riesgos que antes. Es muy llamativo y muy fuerte que todas las mujeres que yo entrevisté sentían... Como los tipos no están conscientes, muchos de ellos, otros sí, ¿no? Pero muchos de ellos no están conscientes que están violando. Hasta dicen cosas suaves, dicen cosas dulces, las abrigan, que no quieren que sienta frío, la quieren volver a ver, le dicen que la quieren volver a ver, ¿no? Entonces hay un mensaje, uno desde afuera dice siniestro. Para la mujer que está ahí no quiero ni pensar, no alcanza ni la palabra siniestro. Pero las palabras dulces, por ejemplo, o los besos, o las caricias, sobre todo en los pechos, son insoportables, mucho más insoportables que la penetración. La penetración es como si fuera, bueno, ya está, viste, que termine. Será que muchas mujeres estamos muy acostumbradas, alguna vez en la vida hemos hecho eso, bueno, más sí, que termine y ya está, se quede tranquilo y no jode, me deje seguir leyendo el libro que me tiene apasionada. Y bueno, pero es eso lo que pasa, ¿no? Con lo cual también es difícil de decir esto, porque derriba el mito de la sexualidad masculina, ¿no? Y bueno, pero las mujeres se sienten mucho más agredidas por las palabras dulces, por ejemplo, o por la intención de besarlas o de acariciarlas, que por la penetración, que es como que se disocian.
Claro.
¿No?
De todos modos, siempre en contexto estamos hablando desde ya de una relación no consentida en donde eso hiere y mucho. Y hablando de cultura, vamos a...
Estamos hablando de una violación. Sí, estamos hablando,
por supuesto.
Pero quiero aclarar
esos
eso.
Matices son muy interesantes.
Es muy interesante porque todo eso hay que pensarlo en una situación donde probablemente lo que hay es encierro, un arma, o sea, donde la vida corre peligro en serio y la posibilidad de negociar es muy poca.
Claro.
Hablábamos de cuestiones culturales. Siempre elegimos música y hoy la música tiene que ver con esto. Lo que me llevó a pensar lo que decía recién Inés es la imagen que asistimos muchos, viralizada en redes sociales, de una chica después de un encuentro de youtubers en un hotel. No estaba encerrada con llave, pero de algún modo estaba encerrada porque había llegado ahí por sus propios medios y se encontró, de repente, habiendo tomado mucho, prácticamente inconsciente, tendida boca abajo y abusada por el resto. De esto ya hemos hablado en su momento, pero me acuerdo de esto. Digo, ¿cuál es el límite en donde uno entiende o no como violación? Y lo linkeo con el tema que vamos a escuchar ahora. Está muy de moda, ¿no? El reggaetón lento. Los invito a escuchar la letra de esta canción. Es Romeo Santos, Eres Mía.
Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo.
No No te asombres si una noche de estas entro en tu cuarto y te hago mía. El video que acompaña esta canción de Romeo Santos es un hombre que muy sensual y con esta voz dulce se acerca a ella de prepo en su departamento, le pone la zapatilla cuando la puerta se está cerrando, ella está volviendo de las compras y él se mete en su casa.
Bueno, si nosotras hubiéramos ido a bailar ayer por la noche, esta canción hubiera sonado y seguramente la hubiéramos bailado y no hubiéramos reparado en la letra. Hablar de la cultura de la violación también es hablar de esto, de lo que escuchamos y muchas veces no tomamos conciencia de lo que tarareamos, de lo que decimos y vengamos más acá también en nuestra cultura y nuestra música más popular. No hubiera existido Alberto Olmedo, no hubiera existido Jorge Porcel, no hubieran existido canciones de Cacho Castaña.
Y aún las que existieron como Ingrata de Café Tacuba, retiraron de la circulación por el contenido. ¿Y qué te pasa con esto, no? Cuando uno empieza a tomar conciencia de algo que hasta yo creo que la escuchás en un boliche sin escuchar demasiado la letra y te pones a tararearla o a bailarla.
No tengo ni idea qué es lo que pasa. Por ejemplo, una que me mata cada vez que la pienso es, porque además cuando vino Guns N' Roses por primera vez a la Argentina, había...
En el 92.
Sí, miles de chicas esperándolos en el parque enfrente al hotel. 2 días antes estaban ahí. Bueno, la canción más famosa de los Guns N' Roses dice "I used to love her, but I had to kill her". Yo la amaba, pero tuve que matarla. Sí. Y yo la cantaba alegremente, ¿no? Es decir... no sé qué es lo que pasa ahí, la verdad, pero tampoco sé si me interesa mucho meterme en cada una de esas cosas,
no,
porque
claro.
¿Viste? Hay cosas que no sé, que son así.
Me refiero a analizarlo como esto de la cultura, cuando sin querer vamos incorporando temas en donde más allá de la música y de lo que cante, en este caso el ritmo de moda, el reggaetón, está impreso y está aprendido entre las mujeres, las más chicas, las más jóvenes, probablemente las más grandes que las más jóvenes, pero esta cuestión de que el hombre que avasalla quizás te está queriendo conquistar y no lo terminás de entender como un avasallamiento. O, por ejemplo, hablando del mundo del rock, la groupie. Estamos todavía con un juicio en curso de Cristian Aldana con una cantidad de chicas que llegaron fascinadas por la estrella de rock, llegaron a querer ser novias de ese hombre al que después no supieron frenar de algún modo. Entonces se sentían culpables de eso que ahora pueden llamar y nombrar violación.
Sí.
Es un proceso, digo, pero me parece interesante para desandarlo también.
No, seguro. Yo creo que yo escucho ahora chicas jóvenes y realmente tienen... Yo no sé si en los hechos... son tan claras como cuando hablan, ¿no? Que la tienen clara en el sentido de qué es lo que pasa. Pero lo mismo que con las canciones, ¿entendés? Es decir, vos sabés que es una porquería lo que están diciendo, pero ni te das cuenta y la volvés a repetir y la volvés a repetir. Hay una distancia entre lo que aparece como conciencia y lo que es realmente la conciencia y tomar las decisiones que acompañan a la conciencia, ¿no? No sé si me hago entender.
Claro.
Es decir... Por ejemplo, tener conciencia del peligro que implica andar por la calle y, qué sé yo, ¿viste? Entonces, en una de esas, y por más que me guste mucho andar con la falda muy cortita y un escote muy provocativo, y no me conviene. Entonces digo, bueno, está bien, tengo todo el derecho del mundo, pero también me estoy poniendo en un riesgo por ejercer un derecho que en una de esas no es tan importante como mi seguridad. ¿No? O puedo elegir vestirme de esa manera cuando estoy acompañado, cuando estoy en un lugar que me garantiza.
Es interesante, pero nos rompe un montón los esquemas de lo que venimos pregonando.
Pero digo, pensar en hoy día, 2017, que una piba de 20 años, 17, 18 años, que puede ser mi hija, tenemos 40, puede ser mi hija, y yo decirle, ¿sabes qué? Bajate un poco la pollera, o tenés las tetas al aire, o esto... Va en contra de lo que yo pienso y de lo que yo creo.
Sí, yo
quiero que sea libre, que disfrute su cuerpo de la manera que quiera, pero que también una como madre, si lo fuera, también tiene este temor lógico al que haces referencia.
Pero
me rompes el esquema, ¿entendés?
Sí, porque de pronto, yo tengo un nieto de 18, ¿no? Es varón y... Mucho con él no hablo, pero los varoncitos están viniendo bastante bien, en el sentido tienen bastante conciencia de lo que significa el trato con las chicas y qué sé yo. A mí, por ejemplo, el otro día se me acercó un chico y me dice, vos sabés que yo pienso mucho en qué distinto debe ser para una mujer caminar por la calle, porque yo me doy cuenta que una chica que va sola va con miedo. Entonces, si adelante mío veo una chica sola caminando, yo saco el celular y me pongo a hablar, por ejemplo, para tranquilizarla.
O cruzo,
¿no? O sea, y esto está... sé si está pasando, ojalá que esté pasando. Este chico lo dijo. Ojalá que sea
un
exponente de...
Y también pasa con los varones que superan los 40 o los 50 años y después de lo que ha sido las multitudinarias e históricas movilizaciones bajo el nombre Ni Una Menos, me cuentan y hablamos esto de... También ha cambiado la forma en que vamos caminando por la calle. Yo ahora... Tengo que hacer ser muy introspectivo al momento de mirar una mina linda en la calle, porque mi mirada de ver una mujer linda que me gusta, me la reprimo porque tengo miedo que ella, a su vez, tenga temor de que le pueda hacer algo, y nada más alejado. Digo, también me parece eso, y ellos, muchos varones, también sienten que es una casa de brujas, pero en realidad no es así. Tenemos miedo, crecimos bajo este temor, bajo este miedo, y no así tal vez las chicas que están promediando saliendo de su adolescencia. Esto es Mujeres de Acá, hasta las 11 lo acompañamos, ya venimos.
Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.